Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 3 de diciembre del año 2024 y como cada día a esta hora continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día y en los deportes Pepe Lacayo hablará sobre Tani Pérez en el comité que considera los miembros al Salón de la Fama de la MLB. También Red Bulls y los Galaxy a la final de la MLS, pero ninguno jugará en el Mundial de la FIFA. El Miami Heat perdió anoche en Boston en la NBA y Robeisy Ramírez está listo para el combate más complicado de su vida. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo aquí continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendar, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, continúa en paradero desconocido desde el domingo cuando fue arrestada en Lauto, en La Habana. Su esposo, el opositor Ángel Moya, así lo comunicó a Radio Martí.
Berta Soler, líder de la Damas de Blanco, organización Premio Sájarov, lleva 2 días detenida, desaparecida. Esta condición la impone los represores de la seguridad del Estado. Berta Soler fue arrestada el domingo 1 de diciembre sobre las 2:30 de la tarde al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco por fuerzas represivas paramilitares del régimen comunista de Cuba. Del lugar del arresto, las fuerzas paramilitares la trasladaron hacia lugar desconocido. Es por ello que la doy como detenida desaparecida. La sede nacional de las Damas de Blanco se encuentra ubicada en el barrio Habanero del Auto.
Soler salió a manifestarse el domingo frente a la sede de las Damas de Blanco como parte de la campaña del movimiento femenino por la libertad de los presos políticos en Cuba.
Me están dejando morir. Así lo afirma un paciente de VIH en Cuba, donde la falta de medicamentos y de atención especializada hace su situación cada vez más difícil. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Personas viviendo con VIH-Sida en Cuba denuncian la escasez de medicamentos esenciales y la falta de acceso a atención médica adecuada. La activista Evelyn Pineda, residente en Guanabacoa, La Habana, enfrenta esta situación con una doble carga. Tanto ella como su hijo de 8 años son pacientes. El niño, además de vivir con VIH, sufre displasia cortical, una condición neurológica grave que le provoca epilepsia y parálisis parcial. Recientemente, un neurólogo del Hospital Pediátrico de Centro Habana le informó a Pineda que no estaban disponibles los medicamentos que su hijo requiere con urgencia.
Me dijo, mamá, el medicamento no lo tengo yo en mi posibilidad. Si quiere, ve para la Plaza de la Revolución o ve para algún lado donde tenés respuesta, porque aquí no me está entrando el medicamento. Y el niño está en crisis, casi todos los días el niño me está conmocionando.
Pineda, quien carece de transporte para trasladar al niño al hospital, acudió a la Dirección Municipal de Salud de Guanabacoa.
Porque aquí hace 3 meses no me lo pueden llevar porque dicen ellos que no tienen transporte ni combustible.
La situación se agrava aún más con la escasez de antirretrovirales, tratamientos vitales para controlar la infección por VIH, asegura Pineda.
No están entrando los retrovirales, no hay medicamento para el niño, no hay medicamento para mí. La dieta del niño no está entrando, la mía tampoco.
Por otro lado, Bárbara Farrat, activista y también paciente de VIH, ha recurrido a protestas públicas con toque de cazuela desde su hogar en el municipio 10 de octubre a través de transmisiones en vivo en Facebook. Farrat viene denunciando la falta de atención médica que ha deteriorado gravemente su estado de salud.
Yo tengo el vientre muy inflamado, diarrea, náusea,
tengo mucho decaimiento. Yo necesito también me dan un chequeo entero, tanto de CD4 como carga viral y todo eso, donde único yo lo puedo lograr es en el ITK y no me quieren atender, no me quieren atender.
El año pasado, Farrat estuvo ingresada en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, conocido como el IPK, donde recientemente le comunicaron que su historia clínica había desaparecido del sistema.
Y resulta ser de que mi historia clínica no existe. La borraron del sistema.
Intentos de Martín Noticias por obtener respuesta del IPK resultaron infructuosos.
Al momento me dijeron, este número fue dado baja del sistema. Hace casi 4 años que a mí no me hacen un reactivo, a mí no me hacen una prueba fisiológica ni nada. Me están dejando morir.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Solo 15 ingenios estarán disponibles para la zafra que recién comienza en Cuba y la expectativa es de apenas 300.000 toneladas de azúcar, la mitad de las necesarias para satisfacer la demanda nacional. Luis Guardia con este reportaje.
Declive de la industria azucarera es un reflejo de la crisis económica de Cuba, tituló un despacho de la agencia Reuters. Mientras el oficialismo reconoce la gravedad existente.
Si hay caña, habrá zafra. Pero cada vez tenemos menos caña, más centrales parados. Incluso esta zafra que vamos a producir nada más para consumir y es insuficiente. No satisfacemos la demanda que tiene el país.
De ser el principal productor de azúcar de caña del mundo, la isla de gobierno comunista ha tenido que importar el endulzante para satisfacer la demanda nacional, que en 2002 se decidió cerrar 71 de los 156 centrales existentes. Se redujo el área de siembra a casi la mitad y no se pueden alcanzar las 600.000 toneladas anuales necesarias para satisfacer la demanda nacional.
Yo pienso que si el gobierno se preocupa y atiende a las fincas y a los productores cañeros que todavía le quedan cañas y otros que están interesados en la siembra de caña con algunos fertilizantes, con algunos pesticidas, con insumos, con combustibles y cosas, la producción de caña puede salir adelante.
La escasez de combustible, fertilizantes, maquinarias y mano de obra que afecta de manera general al sector agrícola ha perjudicado especialmente a la industria azucarera, con una producción que año tras año marca récords a la baja. Y la frase, sin azúcar no hay país, atribuida al propio Fidel Castro, parece tener en Cuba cada día más vigencia. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:37 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, precisamente escuchábamos a nuestro colega Luis Guardia. Ese va a ser parte del tema en Cuba al Día esta tarde. 300.000 toneladas, Alfredo Jacomino, modestamente. Cuba, otrora primera potencia mundial azucarera. La aspiración para esta zafra es lograr producir la mitad de la demanda que necesita de 600.000 toneladas del país para abastecer el mercado interno, que no hay tampoco azúcar. Olvídate de los compromisos internacionales, olvídate de las exportaciones por la deuda china, desplomada la industria azucarera. 15 centrales y vamos a hacer un recorrido por algunas provincias.
A nivel de la colonia.
En la colonia fue mejor. En la colonia fue mucho mejor. Se hacía mucho más. De esto vamos a estar hablando hoy y también vamos a estar hablando de los apagones que hoy casi 1.600 megawatts de déficit vuelven a dispararse los apagones en el territorio nacional. Y vamos a hablar también hoy de la supuesta distribución de gas licuado que se está realizando por las diferentes provincias, a ver en qué estado se encuentra. Esos son algunos de los temas, como siempre, de carácter social que vamos a estar tocando en el espacio.
Claro que sí, por supuesto, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales, aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlos Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola, mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente Joe Biden cumple su palabra y recorre diferentes puntos del África subsahariana antes de terminar su mandato. Mientras, en Estados Unidos crecen las críticas por el indulto a su hijo Hunter Biden. Más información con Judith Martín Rodríguez.
Gran despliegue militar en Luanda, la capital de Angola, por la llegada del presidente Joe Biden, quien ha sido partícipe de la ceremonia oficial de recepción al Palacio Presidencial de la República de Angola junto al presidente de la nación anfitriona, João Lourenço. Se trata de la primera visita de un presidente de Estados Unidos a Angola y la primera a África en casi una década. De este modo, el mandatario Joe Biden cumple con su esperada promesa de visitar el África subsahariana antes de terminar su mandato. El mandatario estadounidense busca fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Angola, donde destaca un ambicioso proyecto ferroviario conocido como Corredor Lobito, respaldado por Estados Unidos y que unirá el puerto angoleño de Lobito en el Océano Atlántico junto a la República Democrática del Congo y Zambia, países ricos en recursos. Además, este proyecto está destinado a contrarrestar la influencia de China en el continente. Los presidentes Biden y Lourenço se reúnen para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Angola. Ambos dirigentes destacaron su esperanza en un futuro de colaboración cada vez más profunda entre las naciones y Joe Biden destacó.
Estoy profundamente orgulloso de todo lo que hemos hecho juntos para transformar nuestra asociación hasta ahora. Hay mucho por delante, tanto que podemos hacer. El resultado hasta ahora habla por sí solo.
En los últimos años, y según explica la Casa Blanca, el mandatario estadounidense y su homólogo angoleño han trabajado estrechamente para promover las visiones de expandirse a través de oportunidades económicas de alto nivel que sirvan para mejorar la seguridad global y regional. En tanto, la visita de Joe Biden se ha visto mediáticamente eclipsada por su decisión de indultar a su hijo Hunter Biden. El mandatario enfrenta duras críticas desde el propio Partido Demócrata por la decisión que ha removido las aguas de su último periodo de mandato, provocando malestar entre demócratas, quienes señalan que es una decisión que antepone su interés personal al de la nación. Entre quienes han reaccionado a la medida también se encuentra el presidente electo Donald Trump, que ha calificado su decisión de un abuso de poderes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Dos bandas rivales palestinos acuerdan crear un comité conjunto para administrar la franja de Gaza después de la guerra. La información nos llega desde la agencia AFP.
El movimiento islamista Hamas y el partido Fatah del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas elaboraron un plan que contempla la creación de un comité conjunto tras negociaciones en el Cairo auspiciadas por las autoridades egipcias. Según el proyecto, que requiere la aprobación por decreto de Abbas, este comité estaría compuesto por entre 10 y 15 miembros no partidistas. Esta junta tendría autoridad en cuestiones como la economía, la educación, la salud, la ayuda humanitaria o la reconstrucción, en coordinación con el gobierno de la autoridad palestina en Ramala. El comité también estaría a cargo de administrar la parte palestina del paso fronterizo de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto, único acceso al enclave a través de otro país que no sea Israel. El anuncio tiene lugar en un contexto de esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Hamas e Israel, que está asolando la franja de Gaza, y que, según el secretario general de la ONU, llevó al territorio a una situación apocalíptica. Las tentativas, lideradas por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, se llevan a cabo durante una frágil tregua en Líbano entre Israel y Hezbollah, aliado de Hamas.
La ex República Soviética de Georgia vivió el lunes la cuarta noche consecutiva de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que protestan por la decisión del gobierno de alejarse de la Unión Europea y acercarse a Rusia. A raíz de la suspensión de las negociaciones de adhesión al bloque europeo, muchos ciudadanos acusan al partido gobernante Sueño Georgiano de seguir políticas cada vez más autoritarias y prorrusas.
Sueño Georgiano se atribuyó la victoria en las elecciones de octubre pasado en medio de denuncias de irregularidades en los comicios. Estados Unidos condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes y anunció la suspensión de la asociación estratégica con Georgia debido a lo que llamó acciones antidemocráticas del partido gobernante.
La Justicia Federal de Argentina investiga una amenaza de un grupo criminal contra el Estado que intenta modificar las políticas de mano dura y controles en las cárceles contra las bandas criminales más peligrosas. Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
Un video publicado en las redes sociales contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el territorio más afectado por las bandas de narcotraficantes y de los casos de sicariatos, que triplicaron la tasa de homicidios en esa región en Argentina, puso en alerta a las fuerzas de seguridad y a la justicia federal, que ya investiga el incidente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que todos los medios de inteligencia del Estado están a disposición de esta investigación y la amenaza es una respuesta a los planes del gobierno contra las organizaciones criminales.
Las bandas más importantes del Gran Buenos Aires hoy están en penales federales. Ahí tenemos condiciones de este régimen de alto riesgo como para poder aislarlos. Así que decirles que esto es producto de lo que estamos haciendo y de la pérdida de territorio, que la población tiene que estar tranquila, que justamente esto es por el éxito y no por el fracaso.
El mensaje fue muy concreto, con delincuentes vestidos con trajes blancos, capuchas y armas de guerra, y decían:
arreglo hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda, hiciste matar a gente inocente. Armaron todo para tapar a tu banda. Dejen de hacer política con los presos, dejen de embarrar la cancha y echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos acá a ustedes. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar.
La semana pasada el presidente Javier Milei fue muy claro advirtiendo su política de mano dura.
El que las hace las paga. Es decir, el delito hay que castigarlo en todo momento y en todo lugar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios.
El gobierno de Santa Fe decidió reforzar la seguridad en edificios públicos, fiscalías, juzgados y otros, adelantó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Que el actual rumbo de la política pública en materia de seguridad va a permanecer inalterable por ese camino de ajustar los controles en las cárceles, de recuperar el sistema penitenciario, de poner la policía en la calle, de recuperar las investigaciones criminales y de desmantelar las bandas narcocriminales.
Mientras, los peritos de la Policía Federal Argentina desarrollan la investigación utilizando tecnología de punta. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Hay un caso histórico sobre el cambio climático en la Corte Internacional de Justicia. Los detalles con Radio ONU.
La Corte Internacional de Justicia ha comenzado las audiencias de un caso histórico sobre el cambio climático en el que se examinan las obligaciones de los estados para combatir el calentamiento global y ayudar a las naciones vulnerables a enfrentar su impacto. La Asamblea General de la ONU solicitó el año pasado a la Corte una opinión sobre las obligaciones de los estados con respecto al cambio climático. Abogados y representantes de más de 100 países y organizaciones presentarán sus argumentos en La Haya. El lunes comenzó Vanuatu, que instó al máximo tribunal a reconocer en su fallo el daño causado por el cambio climático. Nos encontramos en la primera línea de una crisis que no creamos, una crisis que amenaza nuestra propia existencia, dijo el enviado especial de Vanuatu. Ralph Regevanu destacó la necesidad urgente de una respuesta basada en el derecho internacional y no en la política.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró este martes la ley marcial, acusando a la oposición de integrar una fuerza contra el Estado en una acción que dijo está destinada a proteger al país de las amenazas planteadas por su vecino del norte.
Estocolmo, fiscales suecos acusaron el lunes a tres hombres de preparar crímenes terroristas en Suecia en nombre del Estado Islámico, señalando que los sospechosos también tenían vínculos con el crimen organizado en el país nórdico.
Riad, Arabia Saudita, ha ejecutado a más de 300 personas este año, una cifra récord según cifras oficiales después de que los medios estatales dijeran que cuatro personas más fueron ejecutadas este martes.
Ginebra, Naciones Unidas, advierte que los niveles sin precedentes de desplazamiento forzado empeorarán en 2025 a medida que los conflictos y los desastres empujen a cada vez más personas a huir de sus hogares.
Jefferson City, Christopher Collins, un hombre condenado por la violación y el asesinato de una niña de 9 años, será ejecutado esta tarde en el estado de Missouri, en el medio oeste de Estados Unidos, mediante una inyección letal en la prisión estatal de Bon Terre.
Vamos a hablar del Salón de la Fama.
Tú sabes que yo estaba pensando, como estamos en diciembre, que iba a ser un mes muy aburrido para el deporte, especialmente el deporte hacia Cuba. Y nada puede estar más lejos de la verdad. En 2 días me han caído tantas noticias. La número uno fue que Aroldis Chapman acaba, y te estoy diciendo hace una hora, de negociar un contrato con los Medias Rojas de Boston de casi 11 millones de dólares por un año de servicio.
Pero qué bien.
El zurdo cubano el año pasado con los Piratas de Pittsburgh ganó 5, perdió 5 con 14 juegos salvados y efectividad de 3.79. Uh-huh. Y ahora, si pasa su examen físico, y estamos casi seguros que sí lo va a pasar, se va a convertir en el zurdo relevista taponero de los Medias Rojas de Boston.
Wow.
Eso es solamente una noticia que se está cocinando. La otra es que varios peloteros, miembros del Salón de la Fama, incluyendo el cubano Tani Pérez, han sido escogidos para un comité especial de la era clásica que considerará a 8 jugadores, incluyendo el cubano Luis Tiant, para ver si por fin logran ingresar al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Voy a explicar de qué se trata. Este es un comité especial que revisa los numeritos de managers, peloteros, miembros de la prensa que se han ganado la vida en el béisbol de las Ajá. Grandes Ligas, y entonces ellos consideran si merecen estar en el Salón de la Fama del béisbol de las mayores. A mí me consta que Tani Pérez y Luis Tiant eran amigos. Okay.
Sí.
Teniendo un cubano en ese comité que está escogiendo a otros peloteros, donde hay otro cubano que acaba de fallecer en octubre, y ahora sí, tenemos que ser sinceros, Luis Tiant dijo que él no quería que si algún día era exaltado oficialmente al Salón de la Fama, que él no quería que ningún miembro de su familia fuera a Cooperstown a recibir el premio.
Y yo le doy la razón. Porque creo que a las personas hay que honrarlas en vida. No es que tú no revises los numeritos. Si vas a revisar los numeritos, ¿para qué vas a esperar a que me muera? No, revísalos en vida. Yo creo que Luis Tan tenía razón.
Correcto. Así que vamos a ver qué pasa. Yo sí pienso que tiene un 50% de probabilidades de ser exaltado al Salón de la Fama. Que los hijos van o no van a recoger el premio, ya esos son otros 100 pesos.
Claro.
Pero yo creo que sí va a ser exaltado. Muy bien, ahora tenemos pendiente la pelea de Robeysi Ramírez, que nuestro enviado especial Giordano Carmona está escribiendo una nota para nuestra página de internet con entrevistas, con fotos y video de Robeysi Ramírez, porque tiene un muy difícil compromiso este fin de semana. Estábamos hablando ayer brevemente, Rafael Espinosa es hasta ahora el contrincante más complicado que ha tenido Robeysi Ramírez. Es más, ya le ganó hace un año y Robeysi
se
le obligó. Refréscame
la memoria. Yo creo que en la primera, la única vez que se han enfrentado, Robeysi puso en malas condiciones al mexicano. Porque después se le acabó la gasolina y perdió. Pero fue así, ¿verdad?
Sí, bueno, comenzó bien, pero luego que va el mexicano... fue demasiado fuerte, ganó por nocaut técnico, sí. si no me falla la memoria. Y no es una de esas peleas que tú puedes ni siquiera argumentar que, no, fueron Tocano dominó el combate y le ganó a Robeci. Ahora, si Robeci quiere ser campeón mundial peso pluma indiscutible, no puede perder esta pelea el sábado. Yeah. Okay. A lo mejor, si la pierde, le va a tomar, ya tiene 30 años, que en el boxeo no es nada, le tomaría un par de años más recuperarse, aunque le pongan 5 o 6 palomitas, como se le dice en el boxeo profesional, le va a tomar mucho tiempo recuperarse de otro revés contra este púgil mexicano. Ahora sí, hablando de fútbol, este sorteo, este jueves es el sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA, que se va a efectuar justamente en Estados Unidos el próximo año. La final de la MLS se va a jugar el sábado entre New York Red Bulls y el LA Galaxy. Ya están viendo, el ganador de ese partido va a tener un claro caso con un bufete de abogados muy buenos, porque ya la FIFA le ha negado a ese equipo la oportunidad de ganar $20 millones. ¿Por qué? Porque invitó al Inter de Miami, que no es el campeón nacional de Estados Unidos, y va a dejar fuera al campeón nacional de Estados Unidos en un torneo que va a pagar solamente por presentarse $6 millones. Y entre más partidos juegas y ganas y avanzas, más va subiendo. Entonces, el LA Galaxy...
Tiene un buen caso. Buenísimo. Que vaya de campeón tiene un buen caso.
Buenísimo. O sea, yo estaría ya desde ahora contactando al mejor bufete de abogados de Estados Unidos para enfrentarme a la FIFA, porque se adelantaron. Ellos pensaron que Leo Messi y el Inter de Miami iban a ganar el campeonato nacional y no estuvieron pero ni cerca de ganar el campeonato nacional. Y entonces este fin de semana es la final y el jueves es el sorteo para ver quién va a jugar contra quién en el Mundial de Clubes del próximo año, que no solamente se va a jugar en Estados Unidos, la final va a ser en Miami.
Exacto.
Así que, y es que comienza y termina el torneo en Miami y es como la prueba a fuego para ver qué va a pasar en el Mundial 2026, uh-huh. Dentro de un par de temporadas. Así que, ¿qué me están diciendo? Que no, que hasta aquí los deportes. Bueno, sí. Los Celtas de Boston derrotaron al Miami Heat otra vez y LeBron James solamente metió 10 puntos en 31 minutos de juego. Y no metió ni un solo triple.
Tenía gasolina regular.
Y falló 10 de 14 tiros en la pintura. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El tsunami de Moana 2 arrasó con la taquilla de los últimos días desde Acción de Gracias hasta Lunes Cibernético, Cyber Monday, rompiendo récords con $221 millones. Combinada con Wicked y Gladiador, la película con Dwayne Johnson contribuyó a un fin de semana sin precedentes en las salas de cine entre Moana, Wicked, Gladiador Parte 2, Red One y The Best Christmas Pageant Ever. La taquilla se hizo con casi $300 millones en América del Norte durante la semana. Elton John dice tener problemas en la vista. Algunos señalan que es a consecuencia de una infección, pero se especula que podría tratarse de problemas en la retina debido a degeneración macular. El cantautor asistió a la noche de apertura de The Devil Wears Prada en Londres. Elton John compuso la banda sonora del musical basado en la película de 2006. La producción está protagonizada por Vanessa Williams como la editora Miranda, interpretada por Meryl Streep en la película. Ahí estuvieron Donatella Versace y la ex editora de Vogue, Anna Wintour. Y el jueves 5 de diciembre, esta misma semana, en Argentina se inaugura un mural en homenaje a Diego Armando Maradona. La obra de 35 metros cuadrados y realizada en la técnica de mosaicismo es del artista Néstor Medrano. El mural estará ubicado en la ex estación de ferrocarril de la localidad de Hernández, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos. El 7, Mariah Carey en el CFG Bank Arena de Baltimore con su especial de Navidad Live Across North America. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos los titulares. Madre de preso político del 11J desmiente versión oficial sobre la muerte de su hijo. Más de 50 organizaciones exigen la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara.
El presidente Biden promulga ley que prohíbe el uso de marcas confiscadas por el régimen cubano.
Estados Unidos anuncia nuevas medidas para frenar las ambiciones tecnológicas de China.
Y asegura el jefe de la OTAN que a Putin no le interesa la paz y los aliados deben seguir ayudando a Ucrania.
Nuevamente a las 3 de la tarde tendremos la cita con la información. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.